Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Just In Case? Mi nombre es el compañero anónimo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me sintonices. Vámonos con este 21 de diciembre, aceptación y cambio, la libertad para cambiar. Parece provenir de la autoaceptación. El miedo y la negación son lo opuesto a la aceptación. Ninguno de nosotros es perfecto, ni siquiera ante nuestros propios ojos. Todos tenemos ciertas peculiaridades que nos gustaría cambiar si tuviéramos la oportunidad. A veces nos abruma tanto contemplar lo lejos que estamos de nuestro ideal, que tenemos que no tener posibilidades de convertirnos en la persona que desearíamos ser. Ahí entra en acción nuestro mecanismo de defensa y nos lleva al extremo opuesto. No hace falta que cambiemos nada. Nos decimos, ¿para qué vamos a preocuparnos entonces? Ninguno de los dos extremos nos da libertad de cambiar. Tanto si somos miembros de NIAA desde hace tiempo como si somos nuevos en recuperación, la libertad de cambiar se consigue mediante el trabajo de los 12 pasos. Cuando admitimos nuestra impotencia e ingobernabilidad de nuestra vida y contrarrestamos la mentira que dice que no tenemos que cambiar, cuando llegamos a creer en un poder más grande que nosotros nos puede ayudar, perdemos el miedo a estar irremediablemente dañados. Llegamos a creer que podemos cambiar, nos ponemos al cuidado de Dios que concebimos y logramos la fortaleza que necesitamos para hacer un examen honesto y minucioso de nosotros. Admitimos ante Dios, ante nosotros, ante otro ser humano lo que hemos descubierto, aceptamos lo bueno y lo malo y empezamos a ser libres para cambiar. Solo por hoy quiero cambiar mediante el trabajo de los pasos. Puedo contrarrestar el miedo y la negación y hallar la aceptación necesaria para cambiar. Pues sí, es que los 12 pasos es lo más importante, ¿no? La gente de repente cree que no, o sea, bueno, se va olvidando uno, ¿no?, de los pasos o de la literatura. Inclusive terapeutas, yo me he topado con terapeutas que dicen que inclusive ya no necesitan la literatura, ¿no?, y que por eso no van a grupo, ¿no? Pero sí es importante. Lo que es importante es ir a un grupo que te convenza, no ir al grupo como, por ejemplo, en algún momento todos teníamos, fuera de mi paso, ¿no?, al de Bosques de las Lomas, ¿no?, al de Vista Hermosa aquí en Cuernavaca, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Al final del día no se trata de estatus, o sea, se trata de realmente que te llegue el mensaje, ¿no? Hay, por ejemplo, padrinos que, por ejemplo, o personas, ¿no?, que nos funcionan más las de alto impacto, ¿no?, en donde realmente sí te hablan con dureza, o a otros nos funcionan las del barrio, por ejemplo, porque te hacen realmente como checar, ¿no?, diferentes áreas, ¿no?, de tu vida, cuando ves niveles socioeconómicos más bajos, por ejemplo, ¿no?, y te hace agradecer que si te vas a las más cómodas, como Bosques de las Lomas o como Vista Hermosa acá, es como diferente, porque al final de día no sales de tu zona de confort y vas a escuchar pues cosas muy amigables, ¿no? Digo, aunque de todas maneras hay lobos y lobas vestidas con piel de oveja y también te pueden hacer pasar un mal rato, pero yo creo que siempre es importante salir de tu zona de confort, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ir a una donde es en el mero barrio, ni siquiera es la de los padrinazos de padrinazos, y me gusta porque ahí nadie me conoce y al final del día ahí también puedes aprender y a mí me gusta porque realmente soy anónimo. En otros lugares, o sea, a lo mejor lejos de ser anónimo, lo que quieres ser es protagonista. Entonces, por eso yo creo que es tan importante, ¿no? Es como cuando la gente va a misa, ¿no?, que me dice mi mamá, o van a las iglesias o a los templos, ¿no? ¿Lo estás haciendo realmente, ¿no?, para que te volteen a ver, o lo estás haciendo de corazón, ¿no? Entonces, hay un abismo ahí de diferencia, ¿no? Entonces, si realmente es como, por ejemplo, ¿no?, los que dan limos, ¿no? Hay gente que tú vas a las misas ahí en Bosques de las Lomas y avientan los billetes de 1,000 pesos para que todo el mundo vea. Pero también hay gente que tiene mucho dinero, que se espera que termine la misa y sin que nadie los vea van y dan 5,000, ¿sí me entienden? Entonces, todo depende del cristal con el que lo miran. Entonces, si no lo ves con ojos de humildad, ¿no? Si no tienes ese corazón, porque tú estás, a lo mejor eres de las personas que está confundido con el mundo de las ideas, pues no te vas a dar cuenta. Pero si realmente estás utilizando el corazón como brújula, como fuente de poder, como tu todo, porque también tiene cerebro, ¿sale? También tiene memoria. Si tú desde ahí aprendes a activar, entonces sí estás en el camino correcto, sí estás del lado de la recuperación, sí estás del lado de la única espiritualidad. Y no de todas las mamarrachadas de religiones que en realidad nada más están en construcción para el detrimento de la humanidad. Que eso es lo más importante que te des cuenta, ¿no? A mí lo que me gusta mucho cuando voy a grupos es que todas las personas de diferente, hasta los judíos, hasta la religión que me digan, hablan pestes de su religión. Pestes. La única espiritualidad uno la encuentra hacia adentro. Con el único y verdadero Dios. ¿Sale? Al principio el poder superior puede ser la alfombra, puede ser el grupo, tu mamá, tu perro, lo que quieras. Pero cuando, si realmente vas a hablar de milagros y de despertares espirituales, es porque ya conociste a Dios. Pero Dios no se le aparece a cualquier persona. Escucha y comparte y ora. Cuando estés tratando de ayudar a un individuo y a su familia, debes cuidarte de no participar en sus disputas. Si lo haces, puedes perder la oportunidad de ayudar. Siempre hay que permanecer al margen. Alcohólicos Anónimos, página 100, varias veces al tratar de ayudar a un compañero alcohólico, yo he cedido el impulso de dar consejo y quizás sea inevitable, pero conceder a otros el derecho de estar equivocados produce sus propios beneficios. Lo mejor que puedo hacer es ponerlo en práctica. Parece más fácil de lo que es escuchar, compartir la experiencia personal y orar, aquí dice, por otros. Porque si tú empiezas a dar consejos, imagínate, ¿no? Entonces tú ya empiezas a querer moldear a la persona. Tú tienes que hablar en base a lo que te funcionó y a lo que no te funcionó. Pero no darle un consejo a la persona, porque ahí ya le estás metiendo en la cuchara. Que es de los renglones torcidos de la recuperación, de lo que yo hablo de los terapeutas o pseudoterapeutas, que utilizan, ¿no?, todos estos conocimientos inversos, ¿sí?, para manipular. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero en la nómina. Porque ya no hay dinero en la nómina, entonces ya me tengo que ir con la familia y tengo que caer como el alacrán y decirles que el paciente necesita quedarse por lo menos 6 meses más y pone nerviosa a toda la familia. Al paciente le hacen creer que casi está al borde de la locura, que por eso está aquí, pero bueno, nosotros somos tus amigos. Bueno, es impresionante, man. Y esos renglones torcidos de la recuperación, la verdad, dan asco, ¿no? Entonces, es importante denunciar, ¿no? A mí lo que me gusta del guión que escribí es que es justamente una denuncia. Y muchas veces, ¿no?, cuando sacas ese tipo de denuncias, bueno, ya se viene toda una cadena de denuncias, ¿eh? Porque al final el día es como cualquier sistema, están podridos. Entonces, pues sí, se necesita, ¿no?, de repente que llegue una limpia para que todo se pueda subsanar. Es parte también del proceso, ¿no? Claro, en el camino se van muchas personas, ¿no?, y en el camino otros se quedan. Entonces, siempre es un vaivén, siempre es como la rueda del samsara. Felices 24, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te haya gustado el podcast del día de hoy. Felices 24 y nos vemos hasta mañana.